el único programa con especialistas en el tema. Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga. Esto es Los Ex del Fútbol.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Los Ex del Fútbol en este miércoles. Un miércoles con mucho fútbol. Con esos resultados que marcaron precisamente en la Champions luego de la derrota del Barcelona y también del Atlético de Madrid, de la clasificación a la siguiente instancia del Paris Saint-Germain y también del Borussia Dortmund. Además del conocimiento ya de manera oficial que los puntos de esa jornada número 11 entre el cuadro de Santa Tecla y de Jocoro fueron otorgados al cuadro de las Delicias. Vamos a hablar de eso, además también de los partidos que se vienen ahora en esta instancia. Muchos dicen que de este encuentro, tanto del Manchester City como el Real Madrid, puede salir el campeón de la Champions, y también el otro encuentro entre el Bayern y el Arsenal. Gracias por acompañarnos a través de Radio Sonora, también de las diferentes plataformas digitales y por supuesto a través de Tigo Sports, canales 3300 y 1001 HD. Esto es Los Ex del Fútbol. Profe, ¿cómo está?
¿Qué tal, Diana? ¿Cómo está, profe Elmer? Amigos, gracias por acompañarnos. Nervioso porque es mi debut en Tigo Sport, así que saludamos a toda la gente que nos ve por medio de los canales 3, 300 y 1001 en HD. Así que estoy nervioso salir en televisión, pero muy contento de ser parte de este grupo. La verdad que lo de ayer fue realmente duro. Yo no soy aficionado, todos saben que no soy aficionado al Barcelona, y realmente me dolió mucho cómo quedó eliminado, sobre todo porque tenía encaminado el partido, lo tenía bien manejado y bueno, después una expulsión, que la cual no vamos a alegar para nada, cambió toda la situación del juego. Pero bueno, eso lo hablaremos más adelante. Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos.
Profe Elmer, ¿cómo está?
Hola, ¿cómo estás, Diana? Emiliano, a todos los radioescuchas a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas digitales. Y como ya lo dijo Emiliano, como ya lo dijo Diana, como ya estuvo el debut a través de Tigo Sport.
También usted vea, profe, nosotros sí. El lunes no estuvimos, ¿verdad?
Así que un verdadero gusto estar aquí. Bueno, analizar con línea de tres inicial, así como le hubiese tocado defender al Barcelona.
Que no quiso.
Si hubiese arriesgado en un partido, en una serie que pareciese que un elemento que estará presente es el drama. El PSG-Barcelona parece que series que se vuelven dramáticas en partidos de ida y vuelta en la siguiente fase, después de la fase de grupos. Y bueno, esta no ha sido la excepción, ha tenido esos elementos, desde culpar al árbitro en este caso hasta otros tomar su responsabilidad. Y luego, bueno, el otro partido también que yo esperaba que el Atlético marcara diferencia, yo quedé sorprendido con ese Atlético en la serie frente al Inter de Milán. Sí. Creo que ha sido los mejores partidos que le he visto. Luego volvió a ser el Atlético.
Vamos a hablar de eso más adelante, de esas llaves de Champions y cómo estuvieron esos partidos, porque hay ciertas situaciones que creo que es importante enfatizarlas. Las declaraciones dejan mucho, mucho para entablar un análisis y conversaciones también de cómo se ven las diferencias de entre los técnicos, entre los jugadores, pero eso lo haremos más adelante. Vamos a iniciar con la primera división y la resolución que brindaba la Comisión Disciplinaria de la Federación Salvadoreña de Fútbol en el caso del juego entre el cuadro de Santa Tecla y Jocoro. Si usted se acuerda, estábamos esperando la resolución de manera oficial en donde se le dieran los puntos al cuadro de Santa Tecla por esa situación administrativa en el caso del profesor Alberto Castillo, que sabemos que eso era lo que estaba en juego, y esos tres puntos de la no programación del encuentro de la jornada 11 del clausura. La resolución de la comisión disciplinaria dicta de la siguiente manera en cuanto a la notificación. En consecuencia, esta comisión, al contar con una decisión firme por parte del comité de competición que ha sido confirmada por la autoridad del SADA, puede tener por establecido una falta disciplinaria por parte del equipo de Jocoro, puesto que no contaba con las condiciones para programación de juego, puesta tal como se ha expuesto en las resoluciones citadas en los párrafos anteriores. El club no cumplió con el plazo establecido para el nombramiento de un nuevo técnico, y que al dejarse sin efecto la programación por parte del comité de competición, queda en evidencia la configuración de infracción que altera el correcto desarrollo de la competición, por lo que debe ser sancionado, y por ella, según lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Código Disciplinario en relación con el artículo 12, incisivo tercero, de las bases de competencia de la Primera División, esta comisión resuelve declárese ganador del juego que debía disputarse entre los equipos de Jocor y Santa Tecla el día 16 de marzo de 2024 por la jornada 11 del torneo clausura de la temporada 2023-2024 al equipo de Santa Tecla con marcador de 2-0, de conformidad con lo dispuesto al inciso tercero del artículo 12 de las bases de competencia de la Primera División del fútbol profesional. Así que ya podemos hacer oficial también cómo queda esa situación del descenso. Son los 7 puntos que ya mencionábamos anteriormente entre el cuadro de Jocoro y Santa Tecla. Santa Tecla tiene 30 y el cuadro de Jocoro tiene 37. Y nuevamente le compartimos cuál es el camino que tienen esos dos equipos de cara todavía a los puntos que están en disputa. El cuadro de Santa Tecla tiene que enfrentar a Once Deportivo este próximo fin de semana en condición de local. Con Club Deportivo Águila lo hace de visitante frente al cuadro de Isidro Metapán en condición de local, Pirpo visitante y Jocoro en condición de local. El cuadro de Jocoro también tiene sus próximos juegos, que son frente a Águila de local este próximo fin de semana con Metapán de visita, es local frente a Pirpo, también es local con Limeño y es visitante frente al cuadro de Santa Tecla. Dos meses después la comisión da esta resolución y le da los puntos a Santa Tecla, y todos nos hemos preguntado por qué la tardanza ante esta situación de dar esta resolución y la respuesta de quién iba a ser otorgados los puntos.
Creo que tiene que ver con el desorden en el que nos hemos caracterizado en los últimos años. No voy a decir que es algo de ahora ni culpar a la gente de Jocoro, sino que es algo que se ha ido repitiendo. Tuvieron que investigar bastante la comisión también para llegar obviamente a una resolución que sea justa para las dos partes, y fue lo que encontraron, ¿no? Tuvieron que sacar recortes, reportes arbitrales, tuvieron que ir también a la prensa con reportajes a los involucrados también, y esa fue una de las cosas que pesó, ¿no? Un reportaje con el señor Castillo, el entrenador, anunciando que ya lo habían quitado verbalmente, ¿no? Que ya él había sido anunciado que no seguía con el equipo de Jocoro. Entonces, se tuvo que hacer una investigación, digamos, minuciosa, como tal vez otras veces no se ha hecho en este tipo de situaciones. Y Jocoro, alegando que eso solo había sido de palabra, obviamente quiso tratar de ganar algunos días para no poder perder los puntos. Lo que sí se dio la justicia o la verdad en este caso, que a mí no me alegra para ninguna de las dos situaciones, lo único que nos da a entender es que hay que hacer las cosas correctamente, para bien o para mal. Se tiene que hacer lo correcto, porque bueno, después pasa lo que pasa ahora y se pone muy bonita la situación en los últimos puestos de la tabla. Si bien Santa Tecla está a 7 puntos, pero eso, hay 15 en juego, así que tiene el 50% de poder alcanzarlo. Y con el rendimiento de los dos equipos, podría ser factible que en la última fecha jugamos una superfinal.
Sí, dentro de eso, en relación a la pregunta por qué ha tardado tanto esta resolución, Emiliano ya manifestaba una situación que es muy importante, el tema de que pues hay que verificar todas las evidencias presentadas, estudiar bien el expediente y toda la documentación que hizo que esto empezara a generar resoluciones por parte del Comité de Competiciones. Eso es importante. Dentro de esto, yo agregaría una situación que, por más comisión de regularización, por más nuevo comité ejecutivo que venga, aquí hay algunas situaciones estructurales que hay que arreglarlas. Y por ejemplo, mira, aquí las comisiones, los miembros de comisiones, como en este caso comisión de competiciones, comisión disciplinaria, comisión de árbitros, el tribunal de apelaciones y todas las comisiones auxiliares, lastimosamente prestan colaboración, o sea, claro, trabajan ad honorem. Eso hace que estas personas obviamente tienen que darle prioridad a su parte personal y profesional, para luego en los espacios, digamos, posibles, dentro de lo que está establecido el cronograma, calendario dentro de la federación, ellos puedan cumplir con sus responsabilidades. Ahí está una primera deficiencia. Posiblemente por el tema de la naturaleza de las comisiones, no podés tenerlos contratados, pero sí podés establecer otras figuras de tal forma que estos profesionales tengan un, digamos, mayor involucramiento. No diría compromiso, porque solo el hecho de estar colaborando de honor ya es un compromiso, pero que puedan responder de acuerdo a una estructura que administra no solo el fútbol de desarrollo, sino que el fútbol profesional. Y el fútbol profesional implica resoluciones en tiempo, de tal forma que puedan tener una competición legítima, fuera de toda duda, de toda especulación, para que verdaderamente se centre el mundo del fútbol, el aficionado, la prensa, todos, el futbolista, los cuerpos técnicos, la parte administrativa, en la parte deportiva. Aquí está la figura, por ejemplo, de dietas. Deberían de haber dietas, sí, que verdaderamente valgan la pena. Voy a dar un ejemplo. Al presidente de la Comisión de Árbitros de México, que yo lo conocí, que en paz descanse, Aarón Padilla, que llegamos a tener muy buena amistad, que en ese entonces, estoy hablando hace 5 o 10 años, el presidente de la Comisión de Árbitros, que también tiene la misma figura que el presidente de la Comisión de Árbitros de El Salvador, ganaba en este caso nada más ni nada menos que $35,000 mensuales. Entonces, a partir de eso, vos podés ver la relevancia que tiene para la Federación de México esa posición.
Claro.
Y automáticamente con esas cantidades, pues, obviamente, les podés exigir que trabajen, les podés exigir resultados.
No, uno mismo puede estar metido 24 horas cuando hay una apelación o una situación.
Además, entonces, en ese sentido, esa figura de cómo están las comisiones aquí debe de cambiar en un fútbol profesional. No tienen que ser salarios, pero sí podrían ser dietas, de tal forma que ellos puedan dejar un espacio más amplio y atender estas situaciones. Eso por una parte. Lo otro es que creo yo que yo estaba confundido, y no tengo problema en aceptar que en el tema de que era la comisión disciplinaria la que no estaba resolviendo, y la comisión disciplinaria había manifestado que ellos, por el mismo hecho que es ad honorem, tienen sus reuniones los martes y resuelven lo más inmediato o lo más urgente, y luego aspectos estos que son muy importantes también, pero posiblemente puede haber un poco más de lapso de tiempo para analizar y estudiarlo despacio para dar una buena resolución, lleva más tiempo. Pero la cuestión está que estaba en el Tribunal de Apelaciones, y como el Tribunal de Apelaciones no está tan activo como la Comisión Disciplinaria, excelente, pues también le lleva un poco más de tiempo en ese sentido, y eso dilató mucho esta resolución que luego tenemos ahora ya sí la definitiva por parte de la Comisión Disciplinaria. Ahora, dentro de todo esto, yo quiero aprovechar para dar ese contexto. Creo que ya un poquito más frío en términos de la resolución, creo que, como dijo Emiliano, sí se hizo justicia, y vean la diferencia, sí se hizo justicia en términos de que creo que esto es consecuencia del desorden administrativo de parte de Jocoro, que en cierta medida quiso violentar el principio de la buena fe de todas las autoridades, por el hecho que el 14 de ese mes de febrero fue a presentar la inscripción del nuevo entrenador, Carlos Romero, en ese entonces, con la información de que el día domingo ya el profesor Agustín Castillo había anunciado que renunciaba al equipo, y como dicen, ¿verdad?, se hizo público y todo lo demás. Ahora, si se violenta el principio de legalidad, que son dos cuestiones bien diferentes, porque una cosa es hacer justicia y otra cuestión es el principio de legalidad. En este sentido, al final se hizo justicia, y quiero contextualizar esto en el sentido de que lo que me parece más interesante, y que aquí obviamente uno ve que cuando hay voluntad o hay interés de una situación, claro, se hace uso de cualquier recurso que pueda ayudar a hacer justicia. Y en el tema de que los jugadores han, en muchas ocasiones, han publicado que tienen deudas, esas situaciones han manifestado las autoridades de la federación que no son evidencias suficientes, ¿verdad? Para
no, porque no es el canal correcto.
De acuerdo a ellos. Sin embargo, en este proceso, en la resolución de parte del Tribunal de Apelaciones hacen ver que lo que sustentó el hecho de darse cuenta que había una renuncia son los medios de comunicación, porque manifestó el profesor Castillo que renunciaba y esa es parte de la evidencia que tienen. Entonces quiere decir que la información de medios en plataformas de redes sociales que lo manifiestan en ese sentido, que dicen, por ejemplo, por medio de una entrevista concedida a El Gráfico TV de su renuncia el día 11 de febrero ante el seno de la Junta Directiva de Jocoro, dice, a partir de eso es un elemento de probatorio. Entonces yo creo que ojalá a partir de eso generaran jurisprudencia de decir, bueno, todo a cuestiones en plataformas digitales que lleve a una denuncia de violentar una situación del orden establecido dentro del funcionamiento del fútbol, actuemos. Claro. Yo eso esperaría, que a partir de esto, por el hecho de que tenés una denuncia pública en redes sociales de los jugadores, posiblemente no sea el canal, también me parece que en su momento jugadores manifestaron, es que hay ocasiones que los directivos toman represalias cuando saben que jugador es, para diferentes situaciones, ¿verdad? Entonces, a partir de eso hay una coacción.
Cabal, ahí es donde usted está claro en lo que dice de que como las comisiones no están hechas en sí por gente contratada por la federación o el ente rector, hace que todo atrase. Porque si uno tuviese una comisión establecida dentro de la federación que trabajara, entre comillas, las 24 horas, cada vez que uno encuentra una publicación de este tipo, lo que hace es manda a un empleado, vayan a investigar, y ellos mismos hacen la investigación de primera mano. No es que tienen que ir a buscar en, como decimos, ¿no?, entrevistas o medios escritos o medios radiales, qué es lo que pasó.
Entonces, eso nos demuestra que los mecanismos, procesos se pueden mejorar y se pueden establecer de tal forma de generar un entorno en el cual prevalezca la parte deportiva, que nadie busque violentar el principio de buena fe en sacar ventaja de situaciones, porque lo, en este caso se hace justicia. En el caso del retraso salarial de los jugadores, yo creo que es incluso más grave por el hecho que puede desnaturalizar la competición, porque un equipo, como no me han pagado, voy, solo me presento, saco el partido y lo pierdo, y dándole ventaja a otros equipos, afectando a terceros en ese sentido. Entonces todo ese desorden nos queda claro que se puede corregir a través de procedimientos.
Bueno, también otra situación que se va a conocer es la de Club Deportivo Águila, que se traslada al Estadio Cuscatlán para disputar los últimos partidos en su fase regular. Los actuales campeones se mueven al Estadio Cuscatlán. Eso se informó en la reunión de presidentes de la Primera División. Y es que sabemos que los diferentes escenarios deportivos tienen observaciones que ha realizado el Comité de Licencia de Clubes por esa licencia provisional y que no han sido modificadas. Entonces se dio a conocer de parte el presidente de la Primera División, el señor Samuel Gálvez, que Águila se viene para el Estadio Cuscatlán como sede principal, y que es el informe que habían tenido del Comité de Licencia. Hay que recordar que de las 5 jornadas que quedan pendientes para llegar a la fase regular del final, regular del clausura, Águila recibe en el Cuscatlán a Dragón y a Santa Tecla. Los otros juegos sería también como visitante. Hay que mencionar que respecto a las mejoras realizadas por el resto de conjuntos, el dirigente señaló que todavía no recibe una respuesta de la comisión sobre los trabajos adelantados en los escenarios donde juegan los partidos de la Primera División por ese licenciamiento de clubes provisional. ¿Qué opinan acerca de
la primera, que es un toque gracioso, que el clásico migueleño se juegue en San Salvador, es gracioso y otra vez nos pinta de acuerdo primero a la infraestructura y segundo a la competición que tenemos, ¿no?, que es un desorden. La segunda es Águila no va a jugar en el Barraza, pero Dragón sí. Dragón no ha presentado nada. Lo que está haciendo Dragón, está trabajando de la mano, entre comillas, con la administración de el Juan Francisco Barraza para tratar de arreglar las situaciones informadas por las distintas comisiones. Entonces, en teoría, el equipo grande, tanto en historia y en economía, es Águila, y digamos que el segundo en San Miguel es Dragón. Uno hace el esfuerzo, ¿no?, que es el que menos tiene, y el que más tiene decide el camino más corto y más fácil. En vez de arreglar mi estadio histórico, que aparte lleva el nombre de mi ídolo máximo, no, es me voy a otro lado y no me importa la gente oriunda de San Miguel. O sí le importa, pero no le importa. Entonces, eso es lo preocupante en este caso, ¿no? Obviamente, Águila lo que busca es, primero, sus necesidades, cubrirlas. Y creo que en el único aspecto en el que estoy de acuerdo es que se va a un lugar donde el espectáculo deportivo puede ser mejor, tanto para sus aficionados como para los rivales, digamos, para el aficionado común. Después entiendo que un mejor campo de juego también hace que tu activo mayor, que son tus jugadores, también puedan estar más protegidos. Por ese aspecto estoy de acuerdo con Club Deportivo Águila. Lo que no me deja estar de acuerdo es por qué Dragón sí hace el esfuerzo. Y eso es algo que yo lo aplaudo, ¿no? Su representante, señor Ayala, de vez en cuando lo cruzamos por algún lado y aplaudimos la gestión de ellos, porque sabemos que lo de Dragón es mucho más difícil que lo de Águila, obviamente, pero tratan de ir con el orden, tratan de mantener su sede y tratan de eso, ¿no? De regalarle a su gente que no tenga que viajar 300 kilómetros para poder ver o disfrutar a su equipo. Entonces, eso es lo que pienso. No estoy ni de acuerdo ni en contra. Pero, ¿por qué Dragón sí y Águila no? Y parecería que esto tiene que ver con la relación que tienen los dirigentes de los dos equipos con la alcaldía o el encargado de la administración del Juan Francisco Barraza, que obviamente tiene que ver con la alcaldía de San Miguel.
Es parte de la gestión deportiva, hay que señalarlo, de la buena gestión deportiva que está teniendo Dragón, porque ellos hacían la publicación a través de sus cuentas oficiales donde mencionaban que gracias a la gestión de don René Vertura, su presidente, la junta directiva, los patrocinadores, los aficionados y la alcaldía, se ha logrado solventar parte de las observaciones sobre el licenciamiento de clubes en el estadio Juan Francisco Barraza, los cuales fueron presentados a la Federación Salvadoreña de Fútbol el pasado 12 de este mes. Es lo que menciona el profe Emiliano, de esas gestiones que está realizando Dragón, y por su parte Águila toma la decisión de traerse el estadio Cuscatlán en sus partidos en condición de local.
Sí, yo creo que Águila encontró la excusa perfecta para hacer el cambio de sede, porque anteriormente creo que ya tenían esa intención, y a partir de estas circunstancias del tema del licenciamiento de clubes, pues como ya decía Emiliano, en lugar de buscar solucionar lo del Barraza, porque posiblemente ellos no lo ven como factible, se mudan al Cuscatlán, que a nivel deportivo yo creo que con el grupo de jugadores que tiene Águila le favorece bastante, a nivel de aficionados también, porque creo que el estadio Barraza, estar viendo un partido ya sea sábado o domingo a las 3 de la tarde,
sí,
en los sectores de general, creo que es un partido insufrible por el tema del clima, el sol, y luego pues el terreno de juego, que está en muy malas condiciones. Además de eso, creo yo que, si recordás, Emiliano, Águila posiblemente a nivel de su junta directiva dice que no están viendo la retribución, porque Águila intentó hacer algunas mejoras al Barraza, o las realizó en su momento cuando jugó en aquella serie frente a Liga Deportiva Alajuelense.
Sí.
Mejoró el terreno de juego, situaciones de los camerinos que le habían solicitado, en este caso no el licenciamiento de clubes, sino CONCACAF. Logró subsanarlos para participar en esa competición. Pero ¿qué es lo que sucedió a partir de la finalización de esa participación? Que el estadio Barraza ha sido utilizado para eventos no deportivos, ha sido maltratado en temas del terreno de juego y sus instalaciones, que no es responsabilidad de Águila inicialmente. Entonces creo yo que a partir de eso también aprovechan a decir, bueno, nosotros invertimos, todo lo contrario, en lugar de estar en las mismas condiciones, el estadio está en peores condiciones, y aprovechan esa otra circunstancia en ese sentido. También yo creo que a nivel de presión en términos de la administración pública, en este caso la alcaldía, va a ese efecto por el hecho de que no se ha solventado el tema del alumbrado eléctrico, que también sería un elemento que sumaría para que diga la junta directiva de Águila, bueno, ahora sí, porque seguro en horas de la noche asistiría un mayor número de aficionados. Y bueno, Águila toma ventaja en el sentido de que también en la capital, aquí en San Salvador, tiene muchos aficionados y seguro le podría ir mejor, no solo en lo deportivo, sino que en la parte financiera.
Bueno, vamos a hacer la primera pausa. Regresar, vamos a hablar de la Champions, de esos resultados que nos dejaron los partidos de ayer.
Los ex del fútbol. Regresamos. harías con carro nuevo?
Yo ya fuera de camino al Tunco.
Yo pusiera mi canción favorita a todo volumen.
Yo me llevara a toda la familia de paseo. Acelera tus sueños y ahorra ya con Banco Cuscatlán. Abre tu cuenta ya 100% digital o deposita en tu cuenta Cuscatlán que ya tienes. Por tus depósitos de $200 en adelante, participas en los sorteos de dos carros nuevos Hyundai i10 2024. Promoción válida del 4 de abril al 15 de junio de 2024. Fecha del sorteo 26 de junio de 2024. Términos y condiciones en BancoCuscatlán.com.
Para esas molestias intestinales, los médicos recetamos Colitisil. Colitisil favorece la digestión, evita los molestos gases y alivia la inflamación. Colitisil 100% natural, contiene enzimas digestivas que previenen y alivian la colitis. Y ahora Colitisil Niños, tabletas masticables con rico sabor a fresa, que alivia los cólicos, gases y malestar estomacal. Colitisil, salud digestiva para toda la familia.
Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
Mamá es la más consentida. Con Almacenes Tropigás, celébrale con todo y dale el regalo perfecto. Hasta un 35% de descuento en muebles, pantallas, celulares y mucho más. Almacenes Tropigás, siempre te da más. Válido del 1 de abril al 12 de mayo.
DC Beauty Lab, amamos los cambios que se notan. Somos especialistas en extensiones de tape, diseños de color, maquillaje para todo tipo de ocasión, pestañas y micropigmentación de labios. Además, somos artistas de maquillaje permanente certificadas a nivel internacional, entre otros servicios. Puedes encontrarnos en calles y similes, pasaje Los Cedros número 108, Colonia Miramonte, o puedes agendar tus citas al 2209-0161 o por WhatsApp al 7065-5767. Encuéntranos en todas las redes sociales como DC Beauty Lab.
Para esas molestias intestinales, los médicos recetamos Colitisil. Colitisil favorece la digestión, evita los molestos gases y alivia la inflamación. Colitisil 100% natural, contiene enzimas digestivas que previenen y alivian la colitis. Y ahora Colitisil Niños, tabletas masticables con rico sabor a fresa, que alivia los cólicos, gases y malestar estomacal. Colitisil, salud digestiva para toda la familia.
Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
¿Qué harías con carro nuevo?
Yo ya fuera de camino al Tunco.
Yo pusiera mi canción favorita a todo volumen.
Yo me llevara a toda la familia de paseo.
Acelera tus sueños y ahorra ya con Banco Cuscatlán. Abre tu cuenta ya 100% digital o deposita en tu cuenta Cuscatlán que ya tienes. Por tus depósitos de $200 en adelante, participas en los sorteos de dos carros nuevos Hyundai i10 2024. Promoción válida del 4 de abril al 15 de junio de 2024. Fecha del sorteo 26 de junio de 2024. Términos y condiciones en BancoCuscatlán.com.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos.
De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
Continuamos con Los Ex del Fútbol.
Continuamos con más de Los Ex del Fútbol. Gracias por su sintonía. Nos vamos a los partidos que nos dejó la instancia de cuartos de final de la Champions. Con ese resultado que a muchos nos ha dejado golpeados. Hay que decirlo así porque un partido que... lo mencionaba muy bien Gundogan, se tenía resuelto para el Barcelona, pero se deja escapar por las propias decisiones de los jugadores, de los técnicos también, de las decisiones que tomaron en cada una de las fases de este partido. Al final el resultado favoreció al París, que es el clasificado a semifinales de la Champions, con un global de 4-6 a favor del Paris Saint-Germain. Anotaron este partido Rafinha rápidamente a los 12 minutos. Por eso vamos a ir hablando de la transición, de cómo se fue llevando este juego. Dembélé al 40, Vitinha al 54 y Mbappé, que anotó doblete al 61 de penalti al 89. Ronald Araujo fue expulsado a los 29 minutos para el Barcelona y creo que es importante empezar con ese gol de Rafinha y luego con la expulsión de Araujo, porque sabemos que condiciona totalmente al planteamiento que tenía Xavi preparado para enfrentar al Paris Saint-Germain y también a cómo se fueron tomando esas decisiones conforme a la táctica, al posicionamiento que tenía que tener el Barcelona ante un París que, no vamos a decir lo tenía dominado, pero sí lo tenía muy bien planteado Xavi antes de esa expulsión. Profe.
Sí, cuando inicia el partido con 1-0, de hecho es un gol de carambola, podríamos decirlo, porque Rafinha intenta contactar el balón con la pierna derecha y le termina dando un rebote en la pierna izquierda, el balón ingresa y él no se ha dado cuenta, se sorprende por la reacción, creo yo, del entorno, de que se ha dado que gol, no porque ve que el balón va a portería. En un partido que, como ya lo mencionaste, es muy bien planteado por parte del Barcelona de manera inicial, y luego pues creo que el Barcelona dijo, bueno, voy a asegurar el partido, no me voy a quedar con dos goles de diferencia. En ese momento 1-0 el resultado del partido, pero con dos goles de diferencia por la ida, y terminó arriesgando. Aquí la virtud de el Paris Saint-Germain, porque también, a pesar de que el Barcelona se equivoca, es de destacar el hecho de que el Paris Saint-Germain forzó el error del Barcelona, y cuando hablo de eso es ese pase que va a Yamal por el costado derecho al Barcelona, y por la presión del defensor le terminan quitando ese balón, lo recupera el PSG y hace la transición rápida al contragolpe en esa jugada que el jugador del PSG desborda. Y bueno, en un escenario que creo yo complicado, en el sentido de que Araujo creo que tiene claridad de que puede llegar por el balón en esa jugada al límite de los 16-50, pero luego el jugador del PSG se da cuenta que el defensor va con fuerza y velocidad, en ese momento mete el acelerador, uno o dos pasos más, hace el toque controlado y sabe que el jugador defensor va a llegar tarde, lo contacta en una circunstancia que vamos a aclarar que todo mundo está observando que el posible falta es arriba por este brazo extendido, pero en ese momento no. Y para ir adelantando, en ese momento ese brazo es bastante similar al que se da con Gundogan posteriormente, pero no es eso lo que el árbitro sanciona, es esos tacos sobre la pantorrilla o los gemelos del jugador del PSG, que luego podremos hablar de la intensidad, pero el árbitro logra apreciar de primera instancia, ni siquiera a través del VAR, por el tema de que dicen que bajo ninguna circunstancia el árbitro fue al VAR, no necesita, porque para eso tiene el árbitro de VAR que está revisando y está dando retroalimentación, a menos que una circunstancia en particular el árbitro tenga dudas, es que va a ir a revisar para posible corrección de un error. Y ahí, a partir del minuto 29, creo yo que ahí se tiene otro partido diferente del que con el que inicia un partido controlando el Barcelona. El partido se rompe y bueno, la historia se cuenta en el que el PSG es un equipo de Luis Enrique, que son equipos verticales, con jugadores rápidos del Paris Saint-Germain. Terminan empatando el partido, poniéndose arriba, y un Barcelona que no sabe reaccionar. Le preguntaba antes de entrar al aire a Emiliano sobre precisamente qué es lo que debería haber hecho un entrenador. Desde mi posición, vamos a ver, no como experto en la parte técnica y táctica que le corresponde a Emiliano, sí, yo diría que el Barcelona debió haber arriesgado más en términos de tomar una decisión con mucha frialdad por parte de Xavi, de decir qué es lo que tengo que hacer, mantener la presión alta y no renunciar al ataque, o buscar defender. En este caso, pues saca al jugador que creo yo que estaba marcando diferencias, saca a Yamal, y el Barcelona pierde el empuje, ¿verdad? Claro, ahora es de destacar que en un partido de ida y vuelta en Champions, tener un jugador menos marca una diferencia. Aquí no es que vamos a correr más los 10 jugadores y vamos a hacer la hombrada y todo lo demás, no, porque son partidos que se planifican con tanta precisión que darle ventaja a un adversario te pasa factura, y precisamente es lo que le sucedió al Barcelona, pues con un jugador menos. Claro, después del día de partido todos podemos decir lo que hubiese sido ideal, ¿verdad? Que hubiese, yo decía inicialmente, hubiese sacado a Lewandowski, hubiera adelantado más a Rafinha, hubiera dejado a Yamal con la presión por el costado y posiblemente logra mantener a ese PSG controlado para que no pueda desbocarse y generar esas situaciones. Vamos a ver, lo estoy diciendo ya después del resultado, porque es fácil decir, si no veamos lo que hizo Rafinha, lo que hizo Lewandowski, que no le funcionó, entonces yo tengo razón, claro, después, ¿verdad? Pero eso planteo inicialmente, creo que lo que sí creo es que Xavi pudo haber arriesgado más en ese momento. Obviamente, desde la posición de él, tomó una decisión y no le salió el resultado.
Profe Emiliano, lo que dice el profe Elmer, con el diario o el periódico del siguiente día uno puede hablar y puede sacar diferentes conclusiones, Pero creo que el riesgo es un factor tan importante, y también las decisiones que uno como técnico pueden tomar determinan lo que pueda pasar en este partido. Y precisamente es ese riesgo que vamos a decir, la inexperiencia que tiene Xavi, sí, en este tipo de partidos.
Creo que también las declaraciones que él da y el comportamiento que tiene después de la expulsión de Araujo, y después por ende viene por ese comportamiento la expulsión de él, también denota su inexperiencia. Más allá de, porque en ese momento todavía el resultado estaba abierto cuando a él, sí, lo expulsan, ¿no? Entonces, nosotros hablamos criollamente aquí que varios entrenadores transmiten el nerviosismo que tienen a sus jugadores adentro de la cancha, y parecería que eso pasó. Hablando con el resultado puesto y las situaciones de juego, pero, ok, viene la expulsión de Araujo, un tiro libre, sale airoso Barcelona de ese tiro libre porque en la primera mirada todos pensamos que era penal. Y si era penal, seguro había un alto porcentaje de ser gol. Entonces, la expulsión y el gol en el mismo momento hubiera sido un crucial. Pero encima, el cuerpo técnico Barcelona tuvo 10 minutos o 5 minutos para analizar. Y 5 minutos en un juego es muchísimo para analizar qué era lo que iba a pasar. Vos que normalmente, ¿no?, con el resultado en contra, PSG lo que iba a tratar de hacer, ¿no?, con las características, como dice el profe Luis Enrique, un equipo vertical, si vos tenés dos flechas, primero como Mbappé y después como Dembélé, y encima para mí el que fue el jugador más peligroso del PSG en toda la eliminatoria, que es este chico Barcola, ¿no? Otra flecha, sí, terrible. Entonces, ¿qué va a esperar? ¿Que el equipo francés te juegue a la posesión o te busque directo? Te busque directo. Entonces, en ese aspecto es donde nosotros decimos que Lewandowski como poste entre los centrales no es determinante. Primero porque vos, al tener un jugador menos, tenés uno menos que acompaña a Lewandowski. Lewandowski normalmente siempre, en la mayoría de estas cuestiones, juega de espaldas y no es un jugador veloz. Nosotros hacíamos la comparación otras veces, hablando con Lisandro, lo que era un delantero centro como Aubameyang, que es una flecha, aún a los 35 años, es un jugador que se da vuelta rápido y tiene la potencia como para generarse 2 o 3 metros de distancia. Lewandowski hoy no tiene eso. Si a él no lo asistís adentro del área con tiempo y espacio, ahí es muy peligroso. Pero lejos del área, él es un poste. Y si no tenés jugadores que lleguen a alcanzar y apoyar la segunda línea, le regalás al rival la pelota. Entonces fue lo que pasó, ¿no? Los centrales se pasearon mucho la pelota. Lewandowski no es un jugador rápido y no pudo parar, digamos, la salida de PSG. Después de ahí fue muy profundo con Núñez también. Apenas sale Yamal, Núñez agarra y se va a jugar casi como extremo, haciendo que Barcola haga el 1-1 contra 1 contra Koundé. Y por ende era un 2 contra 1, ¿no? Koundé no sabía quién agarrar de los dos. Y ahí es donde empezó a encontrar los espacios. Otro jugador que empezó a encontrar espacios, a mí me parece muy bueno, sabían que con uno más es fácil encontrar espacios. Vitinha se hizo de la pelota y empezó a buscar por todos lados. Desgastó a Barcelona para encontrar los espacios internos para poder crear situaciones de gol. Entonces, creo que en ese aspecto, yo estoy de acuerdo con el profe, que creo que si vas a sacar un jugador para poner un central, Barcelona empezó marcando 4-3-3. Te quedabas con la misma línea de 4 al final, los mismos 3 volantes, y ahora lo que hacías vos era tú tratar de aprovechar las flechas que tenés. Rafinha, que después de 6 meses está conformando a la gente y está haciendo goles y todo lo demás, y Yamal, que no es un goleador, pero es un jugador muy profundo. Sí. Entonces, en un partido donde los ojos iban a estar frente al árbitro por la expulsión, estas dos flechas te generan espacio para que los centrales del PSG, como Marquinhos, que son tipos de más de 30 años, puedan llegar de la misma forma que Araujo, a pelotas divididas, y se pueda crear una situación igual para poder nivelar, ¿no? Entonces, el Barcelona creo que se apuró demasiado en cerrar el partido al minuto 30, cuando podía haber sido muy profundo con los dos extremos que tiene. En el medio de la cancha no tuvo ningún problema. Gundogan anduvo muy bien, Frankie anduvo muy bien, manejó bien la pelota con Gavi, solo necesitaba interlocutores para saltar la línea del centro. Y estos dos chicos, con la rapidez que tienen, podían haber generado eso. Tal vez no podía haber hecho un gol más, pero sí podía generar profundidad en el ataque, aunque el Barcelona no tuviera jugadores para acompañar ese ataque. Pero le da la pelota a Yamal y él puede recorrer sí o sí 30 o 40 metros. Eso hace que el rival se aleje 30 o 40 metros de tu arco. Entonces no se hubiese generado lo que se generó todo el segundo tiempo, que los centrales del París estaban jugando en la mitad de la cancha, que los volantes de primera línea que tenían que estar de contención estaban jugando en tres cuartos de cancha y que después el PSG tenía por momentos dos, tres o hasta cuatro jugadores adentro del área y no en un ataque, sino que en una situación posicional solamente. Entonces creo que en ese aspecto, si sabiendo el resultado, todos hubiésemos tomado una decisión completamente diferente a la que tomó Xavi. Y creo que eso también tiene que ver con la frustración al final del partido. No querer admitir que se equivocó, hizo un cambio lógico, no iba a sacar al jugador consagrado que al joven prominente. Pero creo que hoy por hoy el joven prominente le podía haber dado más soluciones dentro del juego.
Y si me permitís, con eso que termina Emiliano, creo yo que eso marca la diferencia en cuanto a la madurez del técnico, en el sentido de saber tomar una decisión de lo que mejor conviene, por lo que mencionabas, que obviamente sacar a Lewandowski, cualquiera diría, ¿cómo vas a sacar a un jugador con ese peso a nivel histórico, que es un killer, te puede definir con uno el partido, te puede marcar la diferencia? Y un entrenador con experiencia, ya me imagino yo a Carlo Ancelotti, que tenga que pensar que va a alinear a Modric porque es un jugador que está para ganar un Balón de Oro por todo lo que ha generado a nivel histórico, pero no, él dice, este no es el partido de él y lo voy a dejar a la banca, o necesito sacarlo después de 30, 45 minutos porque es la mejor decisión en ese momento, sin pensar en términos de las consecuencias mediáticas que eso podría generar. Claro, porque tiene la madurez, la claridad de qué es lo que va a hacer, y agregar el hecho de que la jugada de Gundogan, que también es una jugada que se discutió, hay un contacto abajo, la diferencia es que Gundogan termina buscando él el contacto con su pierna y no el defensor a él, entonces eso marca la diferencia en relación a la jugada de Araujo, la de Gundogan, muy bien evaluadas ambas por el árbitro inicialmente, y a pesar de eso, para aquellos que dicen ni siquiera utilizó el VAR el árbitro, pero es que hay lo que se llama una revisión silenciosa, que es el árbitro, o en este caso los dos árbitros en cabina, con el soporte técnico, revisan la jugada de diferentes ángulos mientras antes de que se reanude, para luego llegar a una conclusión y decir, ¿hay elementos para sancionar falta y roja la de Araujo? Sí, ok, perfecto, entonces no es un error claro y manifiesto, por lo tanto no podemos intervenir. La de Gundogan, ¿hay una situación posible falta, error claro y manifiesto del árbitro? No, entonces la hemos revisado y no existen esos elementos, por lo tanto sugieren continuar. En el caso que el árbitro tuviese una duda y él es el que quiere revisar, sí podría ir, ¿verdad? Pero sí, tomando en cuenta que el árbitro en primera instancia toma esa decisión y el VAR le certifica que la decisión que él ha tomado está dentro de los parámetros del reglamento, eso en ese sentido, y luego resaltar el tema de lo de Xavi, que a mí me parece que está tan desesperado, y eso es lo que, por eso me respaldo las situaciones iniciales de los movimientos que él genera, porque parece que está frustrado de que él sabe que se equivocó posiblemente en términos de los movimientos después de la expulsión, que se termina haciendo expulsar, pasando la responsabilidad que es por el arbitraje, que quedan eliminados definitivamente, y eso pues creo yo que es incorrecto, porque luego aprovecha Luis Enrique para decir, bueno, un entrenador tiene que tener control emocional, ¿verdad? Sí. Ahí para transmitirle calma a sus jugadores. Xavi no hace eso, termina pasando esa responsabilidad, que creo que también es lo que demuestra que en situaciones de crisis o críticas no supo resolver en ese sentido, en un partido que pues obviamente marca la diferencia, insisto, esa expulsión en una serie que el Barcelona hasta el minuto 29 la tenía controlada.
Y después la otra, la de Joao Cancelo, no hay nada que decir.
No.
Pero pasa exactamente lo mismo. Ves a la mitad del equipo de Barcelona reclamando una falta que es inobjetable. Primero inobjetable y segundo infantil. Dembélé ni siquiera iba para el arco, iba hacia el córner o hacia el lateral en todo caso. Fácilmente un jugador con la rapidez y con la experiencia de Cancelo lo podía haber acompañado hacia afuera del área, y después, sí, te pueden generar una jugada de gol, pero tú le simplificas las cosas al rival haciendo la falta que hizo.
Y agrego otra más, en el sentido de que aquí es donde uno ve que el entrenador termina transmitiendo esa ansiedad o ese desequilibrio emocional a los jugadores, porque venimos hasta el minuto 29 y el partido de ida, un Barcelona que a nivel defensivo mostró su mejor cara, a un partido en el que Cancelo termina cometiendo una falta innecesaria porque el jugador del PSG va hacia un costado, pudo acompañarlo, como decía Emiliano, y en el gol que anota Mbappé es como consecuencia de Koundé, que hace un rechazo a la desesperada y termina rebotándole a su compañero, le queda Mbappé quien aprovecha.
Y también las palabras que dejaron muchas situaciones en zona mixta fueron las de Gundogan, en donde mencionó varias cosas de las decisiones que se tomaron de sus propios compañeros, porque fue en específico de esa jugada de la expulsión, prefiero conceder el gol o incluso en uno contra uno, llegó a decir en los micrófonos de zona mixta. Esto ha dado respuesta también para que varios de sus compañeros a través de sus diferentes redes sociales dejen entrever cierto mensaje, como es el caso de Jules Koundé, que mencionaba una decepción inmensa no clasificarse para semis cuando teníamos todo para hacerlo. Por cierto, ganamos como equipo y perdemos también como equipo, toca recuperarse para el clásico que será este próximo domingo. Otro que comentaba también era Sergi Roberto, que tomó la palabra y ponía ahora más unidos que nunca, aquí ganamos y perdemos todos, y también la expulsión que comentaron, esa situación de Araujo, Ter Stegen, el segundo capitán del equipo, exculpó totalmente al árbitro de la decisión mientras veía la imagen en el monitor cuando estaban en zona mixta, y él mencionaba, se puede pitar porque lo agarra. Son las situaciones que ha dejado después de esta derrota en zona mixta.
No, y Gundogan creo que también tiene que ver, habla del tal vez alguno extra limitado, ¿no? Sobre todo en este lado parecería que él expondría a sus compañeros. Pero era una jugada que quedaba mano a mano con el arquero. Él llegaba siempre a acompañarlo sin haber puesto la mano. Araujo era un distractor para el rival porque venía rápido y sabemos qué tipo de defensores. Y si encima Barcola, que no es un tipo que te haga 20 goles por campeonato, sino que más es un extremo, se iba a enfrentar para el que a mí hoy por hoy es el mejor portero de Europa, entonces tenía que tener compañía. Tenía que haber ido con la misma vehemencia, con la misma velocidad de Araujo, pero a acompañar la jugada, a crear una distracción, a crear un problema para el rival sin tener que tocarlo. Porque enfrente tenés a Ter Stegen. No es que tenés el chico del Real Madrid, también es un buen arquero, pero todavía le falta. Pero vos tenías a Ter Stegen, que es para mí, primero, el mejor arquero de Europa, y segundo, en estas situaciones de reacción, para mí es el portero que mejor reacciona. Entonces, ahí es donde tenés que confiar. Y cuando los jugadores del Barcelona dicen, ganamos como equipo y perdemos como equipo, sí, ganamos y perdemos los 11. No. Si está 10, no somos equipo. Y entonces, también en esas decisiones hay que ser maduro para tomarlas adentro de la cancha.
Vamos a hacer una pausa, regresar vamos a hablar también de la otra serie del Borussia Dortmund y el Atlético de Madrid y los partidos programados para hoy en unos minutos. También la invitación, mamá consentida con Almacenes Tropigás, gánate una de las 6 cenas para mamá y celebra en familia. Participa por tus compras desde $349 y doble oportunidad al comprar al crédito. Ya regresamos.
Los ex del fútbol, regresamos.
Mamá es la más consentida con Almacenes Tropigás. Celébrale con todo y dale el regalo perfecto. Hasta un 35% de descuento en muebles, pantallas, celulares y mucho más. Almacenes Tropigás, siempre te da más. Válido del 1 de abril al 12 de mayo.
Para esas molestias intestinales, los médicos recetamos Colitisil. Colitisil favorece la digestión, evita los molestos gases y alivia la inflamación. Colitisil 100% natural, contiene enzimas digestivas que previenen y alivian la colitis. Y ahora Colitisil Niños, tabletas masticables con rico sabor a fresa, que alivia los cólicos, gases y malestar estomacal. Colitisil, salud digestiva para toda la familia.
Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
DC Beauty Lab, amamos los cambios que se notan. Somos especialistas en extensiones de tape, diseños de color, maquillaje para todo tipo de ocasión, pestañas y micropigmentación de labios. Además, somos artistas de maquillaje permanente certificadas a nivel internacional, entre otros servicios. Puedes encontrarnos en calles y similes, pasaje Los Cedros número 108, Colonia Miramonte, o puedes agendar tus citas al 2209-0161 o por WhatsApp al 7065-5767. Encuéntranos en todas las redes sociales como DC Beauty Lab.
¿Qué harías con carro nuevo?
Yo ya fuera de camino al Tunco.
Yo pusiera mi canción favorita a todo volumen.
Yo me llevara a toda la familia de paseo. Acelera tus sueños y ahorra ya con Banco Cuscatlán. Abre tu cuenta ya 100% digital o deposita en tu cuenta Cuscatlán que ya tienes. Por tus depósitos de $200 en adelante, participas en los sorteos de dos carros nuevos Hyundai i10 2024. Promoción válida del 4 de abril al 15 de junio de 2024. Fecha del sorteo 26 de junio de 2024. Términos y condiciones en BancoCuscatlán.com.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos.
De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
¿Deseas eliminar el tono naranja o amarillento de tu cabello? Dile adiós con nuestra línea matizador y luces. Con Belepón Matizador y Luces, tienes el rubio que todas queremos. Su pigmento violeta neutraliza el tono no deseado. Su fórmula betaína de coco, queratina y lanolina deja tu cabello suave y manejable desde la primera aplicación. Mantén el rubio de tu cabello como el primer día. Belepón, inspirada en ti. Libre de parabenos.
¿Qué harías con carro nuevo?
Yo ya fuera de camino al Tunco.
Yo pusiera mi canción favorita a todo volumen.
Yo me llevara a toda la familia de paseo. Acelera tus sueños y ahorra ya con Banco Cuscatlán. Abre tu cuenta ya 100% digital o deposita en tu cuenta Cuscatlán que ya tienes. Por tus depósitos de $200 en adelante, participas en los sorteos de dos carros nuevos Hyundai i10 2024. Promoción válida del 4 de abril al 15 de junio de 2024. Fecha del sorteo 26 de junio de 2024. Términos y condiciones en BancoCuscatlán.com.
DC Beauty Lab, amamos los cambios que se notan. Somos especialistas en extensiones de tape, diseños de color, maquillaje para todo tipo de ocasión, pestañas y micropigmentación de labios. Además, somos artistas de maquillaje permanente certificadas a nivel internacional, entre otros servicios. Puedes encontrarnos en calles y similes, pasaje Los Cedros número 108, Colonia Miramonte, o puedes agendar tus citas al 2209-0161 o por WhatsApp al 7065-5767. Encuéntranos en todas las redes sociales como DC Beauty Lab.
Mamá es la más consentida. Con Almacenes Tropigás, celébrale con todo y dale el regalo perfecto. Hasta un 35% de descuento en muebles, pantallas, celulares y mucho más. Almacenes Tropigás, siempre te da más. Válido del 1 de abril al 12 de mayo.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos.
De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
Continuamos con Los Ex del Fútbol.
Continuamos con más de Los Ex del Fútbol. Gracias por su sintonía. Nos trasladamos a la otra serie siempre de esta instancia de Champions. Yo leía periódicos españoles tras esa situación, específicamente el diario AS. Y no lo podía titular de mejor manera este partido. Publicaba muerte, resurrección y muerte en este partido. Y es que eso le pasó al Atlético del Cholo Simeone frente al Borussia Dortmund. El Atlético se quedó fuera de la Champions después de que el Dortmund le remonte en la primera parte, se levante, se vuelve a meter en la semifinal y los alemanes vuelven a tumbarle. Sin duda fue un partido de infarto, lleno de muchas expectativas. Anotó primero Brand al 33 para el Borussia Dortmund. Hummels anotaba al 48 de penalti. El Correa también al 63. Madsen al 38. Füllkrug al 70. Y Sabitzer al 73 para el cuadro del Borussia Dortmund. Dándole la victoria al cuadro alemán. Pudo levantarse el Atleti, muchos mencionan de eso, pudo levantarse el Atleti, pero ya dos veces no. Lo hizo una vez, pero ya dos veces no podía. Y me gustó cómo iniciaba el profe Elmer ante lo que esperábamos también de los equipos del Cholo. porque eso esperábamos del equipo del Cholo, pero sin duda frente a un Borussia que supo manejar muy bien los tiempos y sobre todo el no caer en la desesperación fue un punto muy importante para la clasificación del Borussia.
Yo insisto que hasta quizás me hubiera hecho colchonero si el Atlético de Madrid hubiese mantenido la idea de cómo jugó contra el Inter
de Milán,
porque a mí me gustó. Vi un Atlético propositivo con una dinámica completamente diferente. No sé si era la motivación por jugar contra el vigente subcampeón, ¿verdad? A pesar de que nadie se acuerda cuando del subcampeón, pero en este caso sí, porque ha mostrado un muy buen rendimiento el Inter. Y enfrentó a un Atlético que creo yo motivado con una dinámica diferente. Ahora contra el Borussia, lo que sucede, y no sé si ustedes estarán de acuerdo, es que en el partido de ida el Atlético se termina llevando el partido más por el mal partido que juega el Borussia. Termina concediéndole dos situaciones, errores defensivos que obviamente volvemos a la frase de que en Champions no podés perdonar, no podés darle una ventaja a tu adversario, y termina el partido 2-1, luego en un contexto que posiblemente el Atlético pudo haber terminado bajo ese entorno de que el Borussia era un nudo en sí mismo, un marcador más holgado, que creo yo que también ahí le falló el Atlético. Y ahora, pues obviamente, se encontró con el verdadero Borussia ya de local, con su entorno, creo que más concentrado, sabiendo que no era el mismo Atlético que enfrentó al Inter de Milán, un Atlético que volvió a ser, pensaría yo, en la esencia del Cholo Simeone, un equipo defensivo que busca los espacios, trata de aprovechar las oportunidades, que se acomoda de acuerdo al adversario, y creo yo que esa es la... Ese es el Atlético, por ejemplo, de Madrid que no me gusta, que cuando se acomode de acuerdo al adversario para buscar un espacio, la ventaja, y algunas ocasiones así llevarse los partidos, en lugar de ese Atlético contra Inter de Milán, que fue muy superior.
Completamente de acuerdo. Me sorprendió, sí. No me sorprendió la forma que salió Borussia, porque en la fichita de ayer para mí pasaban Barcelona y Borussia, estaban en contra, pero los alemanes en Alemania son bien complicados, y Borussia no tiene la presión, parecería, que sí tienen los equipos del Cholo, porque aparte el Cholo lo recalcan a cada momento, la prensa española, es el entrenador mejor pagado de Europa, entonces es una mochila no fácil de llevar. Entonces creo que en ese aspecto Borussia hace el 1-0, Simeone rápidamente reacciona, tanto así que esta vez sí saca a su número 9, que es Morata, que es un 9 nominal, y pone rápidamente a...
Profe, pero Morata tiene una al solo.
Sí, y la erra, entonces sí. Agarró y cambió la forma de atacar, puso gente más rápida. Entonces en ese aspecto creo que... Y aún teniendo la eliminatoria todavía encaminada, porque estaban empatados con ese 1-0 de Borussia, se iban a los penales. Rápidamente reacciona, da vuelta al marcador, da vuelta al marcador con Correa como delantero, que no es un 9 nominal, sino que es lo que hablábamos de los chicos de Barcelona, es alguien más que va por las bandas, alguien más rápido, alguien que puede sorprender más con un regate en el área a los alemanes, y así da vuelta al partido. Después de ahí yo pensé que los equipos de Simeone, que son tan difíciles a la hora de defender, ya no iba a tener ningún problema, porque Borussia se iba a venir y se iba a encontrar con lo mejor que hace el Atlético de Madrid, y por el contrario dio todas las facilidades para que el equipo alemán lo pueda superar. Realmente vos tenés dos tipos, bueno, un delantero como Sabitzer, que sabes que no es rápido, pero sí es potente dentro del área, y le das tiempo y espacio para que él pueda generar lo mejor que hace. Entonces, ahí creo que como equipo sí le falló un poco la táctica y obviamente la forma de encarar al rival.
Rápidamente, fichita, Bayern-Arsenal.
Bayern.
Tengo la sensación de que el Arsenal se lo puede llevar un 2-1.
Hay que recordar 2.
O 1-2 sería en todo caso.
Sí, serían empatadas también entre el cuadro del Manchester City y el Real Madrid.
Harry Kane los tiene de hijos.
Lo gana el Manchester City. Pero es un partido que yo pensaría que es el partido del año. Ojalá no nos defrauden.
Bueno, gracias por acompañarnos. Se van a penales. Les deseamos que tengan una feliz tarde.
Esto fue Los Ex del Fútbol, el programa con el mejor análisis del fútbol nacional. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.